Hola, hoy volvemos con un nuevo episodio de este grandísimo podcast de Tu Ciencia, Mi Ciencia. Hoy vamos con un nuevo capítulo de La Vida Privada de las Estrellas. Este capítulo va a ser el capítulo 6, Las Enanas Blancas. Estos enigmáticos objetos del universo que parecen cadáveres estelares. Y ojalá que les guste este episodio y comencemos. Antes de empezar, les quería decir que nuestro sol, el querido sol que nos ilumina todos los días, algún día de su vida, después de 5.500 millones de años más, se volverá en una enana blanca. Esto porque acabará con todo el hidrógeno y el helio de su núcleo y se convertirá de carbono y oxígeno. Y pues todas sus capas exteriores serán expulsadas y solo quedará el núcleo de oxígeno y carbono, que es lo que les venía diciendo en el capítulo anterior. Bueno, empecemos. Las enanas blancas, al quedarse sin hidrógeno, no hay ninguna presión hacia afuera que compense. Es la presión gravitacional debido a la masa de la estrella. El astro se comprime y se calienta más y más, haciéndose muy pequeño y muy denso. Como veremos más adelante, la estrella se volverá de un tamaño aceptable, al menos la mitad del Sol. Se calienta tanto en el núcleo que puede empezar a fusionar hidrógeno de nuevo, luego helio y alargar su tiempo final. O sea, puede alargar su vida antes de que se quede una estrella muerta. O sea, se vuelve un cadáver estelar. Pero las estrellas más pequeñas no se calientan lo suficiente. La fusión es una cosa del pasado para ellas, cuando se les acaba el hidrógeno del núcleo, ¿cierto? De manera que esas pequeñas estrellas se comprimen mucho, pero tanto que la presión gravitacional es tan enorme que las fuerzas de repulsión entre cargas del mismo signo es incapaz de detener la compresión y el plasma que forma esa estrella es de una densidad difícil de imaginar. Las cargas están casi pegadas unas de otras, casi rompiendo el principio de exclusión de Pauli, que ahorita lo explicaré. De hecho, los electrones están tan cerca unos de otros que llega un momento en que su posición está tan limitada que podría incumplirse el principio de exclusión de Pauli, debido a que muchos electrones tratan de ocupar el mismo estado cuántico. Para que esto no ocurra, los electrones empiezan a moverse más rápido, presionando uno contra otro y ejerciendo una presión hacia afuera que compense la gravitatoria y deteniendo así el colapso de la estrella, que si no, se convertirá en un agujero negro, como veremos más adelante. Dicho de otro modo, pero si no estás familiarizado con el principio de exclusión de Pauli, es el siguiente. Los electrones están tan apretados que sus posiciones están muy determinadas. Por el principio de incertidumbre de Heisenberg, la velocidad de los electrones está muy poco determinada. Es decir, pueden moverse muy pero muy rápido, empujando unos contra otros y generando una presión hacia afuera que contrarreste la gravitacional. Por supuesto, esta explicación es equivalente a la del principio de exclusión de Pauli, simplemente dicha con otras palabras, pero a veces una de las dos explicaciones es más fácil de entender que la otra. En cualquier caso, esta presión de los electrones hacia afuera se denomina como presión de electrones degenerados, y una vez que los electrones empujan hacia afuera con suficiente fuerza, la estrella deja de imprimirse y comprimirse, pues de comprimirse. Entonces tenemos una enana blanca. Pero como hemos dicho, esto ocurre cuando la estrella es enormemente densa. Ojo a este número. Una tonelada por centímetro cúbico. O que sería lo mismo, 1.000 toneladas por metro cúbico. Ojo, metro cúbico. Uno era una tonelada por centímetro cúbico y el otro es un metro por centímetro cúbico. Entonces, para que no se confundan. Y esto sería 1.000.000 de veces más denso que el Sol actual. Algo curioso de esto es que entre más masa tenga la enana blanca, más comprimida va a estar, ¿cierto? Esto es porque no tiene fuerzas nucleares o reacciones nucleares que la hagan expandirse como una estrella viva. Los electrones están unos contra otros para que la degeneración ejerza una presión equivalente hacia afuera para contrarrestar el efecto de la gravedad por la masa. Entonces, como esta estrella no está viva, es prácticamente un cadáver estelar, lo que sucede es que los electrones degenerados, o sea, cuando el principio de exclusión de Pauli está casi al punto de romperse, es que, entonces, antes de todo, el principio de exclusión de Pauli dice que dos partículas de los mismos números cuánticos, o sea, digamos, un electrón y un electrón no pueden estar juntos, no pueden estar ocupando el mismo espacio cuántico, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que estos electrones no pueden estar pegados. Entonces, este principio hace que la estrella se pueda mantener y no colapsarse en un agujero negro. Entonces, esto es la fuerza de los electrones degenerados gracias al principio de exclusión de Pauli. Entonces, que les quede bien claro. Bueno, aquí al frente mío tengo una gráfica que explica los efectos de la estrella de neutrones. Esta gráfica se las voy a dejar en el link para que la puedan ver ustedes. Bueno, la línea verde es la que se deduce teóricamente sin tener en cuenta los efectos relativistas, como sin relatividad no debería haber ningún límite en el tamaño de la estrella. La curva roja, por el contrario, tiene sin tener en cuenta la relatividad, como llega en un momento en que los electrones degenerados no pueden compensar la presión gravitatoria porque no pueden moverse a la velocidad de la luz. Observar lo que ocurre alrededor de 1.4 masas solares, la estrella decae, ¿cierto? Las enanas blancas pueden tener una temperatura en la superficie hasta de 150.000 grados Kelvin. Las enanas blancas no emiten casi luz, aunque la radiación que emiten cada metro cuadrado de superficie es mucha a comparación de nuestro sol. O sea, la radiación por metro cuadrado es mayor, pero tiene mucho menos cobertura, pues menos radio que el sol, ¿cierto? La superficie total de la estrella es muy pequeña, de modo que la cantidad de radiación que puede emitir es muy pequeña. Las enanas blancas se demoran mucho, pero muchísimo tiempo en enfriarse. De hecho, las enanas blancas más frías registradas hasta ahora tienen una temperatura en la superficie de 4.000 grados Kelvin. Eso es menor que que la temperatura superficial, no, de la temperatura de la fotosfera del Sol. De hecho, no se sabe exactamente qué pasa cuando una enana blanca se enfría del todo. Hay varias teorías de los sucesos que pueden llevarse a cabo. Sin embargo, una enana blanca vieja está suficientemente fría como para que los electrones degenerados se asocien a protones y neutrones y se formen átomos de nuevo y no formen plasma. De hecho, se piensa que las más frías cristalizan y son, en menor a mayor medida, sólidos cristalinos. Esta teoría fue propuesta por primera vez en los años 60 y las observaciones más recientes de algunas enanas blancas antiguas sugieren que estas cristalizaciones es una realidad muy cierta. Pero aunque no hayamos visto lo que ocurre a largo plazo, estamos bastante seguros de lo que ocurrirá. Las enanas blancas se van enfriando, de azuladas pasan a amarillas y luego a rojas y luego emiten una única franja hasta el infrarrojo. Eventualmente su temperatura se iguala con la radiación de fondo del universo, o sea, la radiación cósmica de fondo, ¿cierto? Lo que se tiene entonces es una enana negra, una bola de materia fría y apagada que permanece inalterada para siempre en el espacio frío y solitaria. Las enanas negras que acabé de mencionar son estrellas hipotéticas que se cree que son el estado final de las enanas blancas. Haría falta tantos años para que se formaran. Una que el universo no es suficientemente viejo para que existan aún. O sea, las enanas negras son estrellas literalmente muertas, ya no existen, están apagadas. Si las estrellas de neutrones ya eran cadáveres estelares, las enanas negras no sé ni qué son. O sea, no podría decir que son cadáveres estelares porque ya están más muertas que las estrellas de neutrones. ¿Sí que serían zombies? No lo sé. Entonces las enanas negras, para que se tengan en cuenta, son estrellas hipotéticas. Hipotéticas, no se han visto en la realidad porque el universo no tiene la edad adecuada, la necesaria para que se puedan haber visto. O sea, no está 100% comprobado de que no existan, pero tampoco está comprobado de que existan. O sea, puede que existan, pero en un futuro, no ahora. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, este capítulo. Espero que se lo hayan gozado, espero que les guste, espero que hayan entendido todo, que les haya servido la información que he dado. Me encantaría que me dejen comentarios o algo así por el estilo. Y déjenme saber si les gustaría otro tipo de episodios, como no sé, de nebulosas o cometas, cosas así por el estilo, que les guste de astronomía o de física o sucesos, que les guste de ciencias, como ya les dije en la descripción de esto. Otra cosa que les quería decir antes de finalizar es que cuando termine estos podcasts que estoy haciendo, voy a hacer unos nuevos en esta misma carpeta, pero esta vez va a ser capítulos solo especializados, pues especiales no me refiero, sino dedicados a cada estrella que existe en el universo, como por ejemplo gigantes rojas, gigantes azules, enanas rojas, enanas marrones, enanas amarillas, estrellas de neutrones, esas sí que me encantan, estrellas de neutrones. Ahí les tenemos que dedicar un largo tiempo. Las supernovas son súper importantes y les quería decir eso y espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio. Los quiero.